Vamos a hablar a continuación de prácticas en informática. Cuando empezó este programa, hace ya 20 y algún minutos, dije que con nosotros iba a estar el profesor Mayorga. Pues efectivamente, con nosotros está el profesor Mayorga y vamos a hablar de esas prácticas de informática. Profesor Mayorga, Ignacio Mayorga, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y como siempre y a todos, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Gracias a vosotros.
Aunque sea a repetir muchas de las cosas que a lo mejor ya están escritas en guías y similares.
Seguro. Además, esto va a estar en la web para que los alumnos lo cojan.
A más. Bueno, entonces, vamos rápidamente con el objeto del programa. Y le parece, profesor Mayorga, vamos a ver. Las sesiones de prácticas pretenden, bueno, que el alumno logre adquirir soltura en la aplicación de esos conceptos principales de los que estaba hablando la profesora Verdejo en los minutos de antes. Los conceptos principales del temario mediante la realización de dos ejercicios que los ejemplifican. ¿En qué consisten las prácticas y, profesor Mayorga, por qué son necesarias?
Bueno, principalmente son necesarias porque la informática es una disciplina aplicada y, por tanto, se trata de que se practiquen los conceptos que el temario expone para que se adquiera un conocimiento de su utilidad, de cómo utilizarlos, y una soltura en su uso, efectivamente. Las prácticas que son obligatorias en esta asignatura consisten en el planteamiento y solución de estos dos ejercicios propuestos de antemano y que el alumno tiene que abordar mediante la metodología que se explica en las unidades didácticas.
Bueno, entonces, en esa universidad a distancia, ¿por qué hay sesiones presenciales? Bueno, ya, y si las hay, ¿dónde y cuándo se van a realizar y cuántas van a ser?
Simplemente las hay porque se trata de guiar al alumno, y en cuanto a su realización, los alumnos que no pertenezcan al Centro Asociado de Madrid pueden realizarlas en su centro si este tiene recursos y un tutor conveniado de CENGDI que se haga cargo de su supervisión. Si no, habrá que realizarlas en el turno en la sede central, que es en el Centro Asociado de Madrid, y que con calendario de jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de abril de 2002, en horario de 9:30 a 1:30 y de 3 a 7 de la tarde, siendo obligatoria la asistencia los 3 días, y se organizan en el Centro Social de Madrid, en Las Rozas, en la urbanización Monterrozas. Para estas fechas el alumno debería haber trabajado algo sobre las prácticas.
Bueno, pues entonces ya que cómo son, cuándo son, dónde son, ¿le puedo preguntar por la primera práctica, profesor Mayorga?
Claro.
Pues ahí está la pregunta. ¿En qué consiste esa primera práctica?
Bueno, las prácticas siempre tienen que ver con exámenes pasados. Este se trata de un ejercicio sencillo que hay que resolver aplicando el método de la asignatura, es decir, especificar, hacer un diseño descendente del algoritmo y codificar el programa en Pascal. Y el enunciado lo que pide es que se obtenga de esta forma un algoritmo que cifre un texto en base a otro texto que hace de clave. Y según un cierto algoritmo que se da en el enunciado de las prácticas y que no vamos a referir de nuevo para evitar el aburrimiento.
Bueno, pero sí, si le parece, porque usted ha hablado de especificación, de diseño descendente del algoritmo y codificaciones en Pascal del programa. ¿Podría detallar algo más lo que hay que hacer?
Efectivamente. Se trata de especificar un problema mediante una precondición y una poscondición. La poscondición es el contrato del programador con el usuario, es decir, qué debe hacer el programa. No cómo, sino que cada programador lo puede hacer como él prefiera. Y la precondición es los datos que son válidos. Consiste en definir qué datos nos interesan, qué datos valen. A partir de aquí, lo que hay que hacer es identificar cuál es el esquema, según lo que se dice en la asignatura, por ejemplo, de búsqueda, de recorrido, esquemas mixtos. Dado que además el algoritmo que se pide es un algoritmo iterativo, lo que se trata es de obtener un invariante que refleje el trabajo que el bucle va a tener que realizar, cosa que se puede hacer a partir de la poscondición, porque el invariante al final del bucle tiene que llevarnos a la poscondición, tenemos que obtener lo que se desea. Además, es importante decidir cuándo va a terminar el bucle, es decir, cuántas vueltas tiene que dar el bucle. Y esto se hace con la condición de terminación del bucle. Y bueno, así, perdón, disculpe. Y entonces esto nos permite saber cómo, nos da una idea de cómo avanzar en el bucle.
Bueno, entonces parece obligado hablar o preguntar, profesor Mayorga, a la hora del bucle, de lograr ese bucle, ¿qué significa y cómo se puede calcular el coste de lo que usted acaba de describir?
Muy bien. El coste en realidad es una medida del uso de los recursos que el algoritmo va a necesitar para funcionar. La idea no es calcular con cronómetro en mano cuántos segundos va a tardar. O sea, no es un coste empírico, sino que se trata de un coste teórico a priori. Esto nos va a permitir decidir si un algoritmo que hayamos hecho es mejor o es peor que otro, en tanto en cuanto consume menos o consume más recursos. Y la idea es estimar el crecimiento del empleo de recursos en el caso peor. ¿Y cómo se hace esto? La idea es, si tenemos un tamaño del problema, por ejemplo, una secuencia, el número de elementos que tiene, y esta secuencia crece, por ejemplo, al doble, ¿cuánto crece el uso de recursos del problema? ¿Cómo se hace esto? Se elige el tamaño del problema, se determina el coste de cada vuelta y se determina el número de vueltas, el número de iteraciones, una multiplicación sencilla y ya está.
Y le puedo preguntar una curiosidad. ¿Está usted describiendo, por ejemplo, el tremendo coste de calcular el genoma humano con todas las variaciones que hay que introducir? ¿Algo parecido?
Bueno, habitualmente...
Bueno, ya habría otro programa para hablar de todo
claro,
ello.
Claro, pero el coste de este tipo de programas, evidentemente, siempre hay que estimarlo en base a sus componentes, a programas más pequeños. Además, es una pregunta que nos da mucho pie a hablar de lo importante que es descomponer modularmente un programa. Abordar un programa grande, entero, como por ejemplo la estimación del genoma humano, de la secuencia del genoma humano, es un problema brutal que hay que descomponerlo en unidades más pequeñas. El cerebro humano se lleva mejor con pocos detalles que con muchos, así que es mejor hacer las cosas poco a poco. ¿Cómo podríamos calcular el coste de un programa tan grande? Pues probablemente viendo cuál es el máximo de los costes del conjunto, de la composición, de los pequeños subprogramas que lo tratan. De todas maneras, estamos en este caso particular estamos hablando de un coste absolutamente desorbitado, mientras que aquí estamos hablando de costes de programas muy chiquititos para que los alumnos practiquen.
Bueno, es un tema que se apunta, ahí queda.
Es interesante.
Profesor Mayorga, sigamos con nuestro título, las prácticas. La práctica número 2 es tipos de datos. Bueno, en este ejercicio, como dicen ustedes, o sea, se involucra la definición y el uso de varias de las estructuras de datos que se estudian en la unidad didáctica 2. El diseño incluye la especificación de los datos como tipos abstractos. ¿Nos puede aclarar ese enunciado? ¿Qué se pretende en él?
Bueno, vamos a ver, la resolución de un problema mediante un programa, es decir, de lo que trata la informática, es de hacer un modelo de la actividad que se va a tratar de resolver en el mundo real, pero un modelo que abstrae una serie de condiciones, una serie de características que no son relevantes para la resolución, y entonces lo simplificamos. Las estructuras de datos y sus algoritmos asociados son las partes del modelo que describen a los objetos y a los procedimientos. Por ejemplo, en lo que hemos hablado antes del genoma, pues podemos tener un modelo de datos de secuencia y un modelo de abstracción de funcional que nos permite saber cómo cortamos o cómo ligamos partes de la secuencia del genoma. O, por ejemplo, en la lista de la compra podemos tener los distintos objetos y los distintos que tienen asociadas, por ejemplo, características de precio, cómo se consiguen, como abstracción funcional y cómo se calcula el coste total. Entonces, aquí la idea es que la asignatura nos ofrece una serie de estructuras, una serie de modelos de datos que están predeterminados sobre los cuales se puede jugar, con los cuales podemos componer otros modelos o que podemos adaptar a las características del que tengamos. Por ejemplo, en nuestro caso concreto no pretendemos simular una situación real de una estación de esquí, que es lo que se pretende resolver, el paso de los esquiadores a las perchas, sino que nos tratan de simular los elementos que nos interesan de la misma. Por ejemplo, nos interesan las colas de esquiadores y el acceso que tienen a estas, pero no la medida del tiempo real. Como decíamos antes, no hay que estar cronómetro en mano, nos vale con simularlo, nos vale con hacer una estimación. Además, aquí es importante ver que hay una cierta cantidad de aspectos que no tienen sentido simularlos. Por ejemplo, ¿cuánto van a tener que esperar realmente en la cola es importante, pero no hace falta que me digas 37 segundos, sino no sé cuántas unidades, da lo mismo. O sea, el programa tiene su propia medida interna. Por ejemplo, también hay que ver cuáles son las características de estos objetos para elegir las estructuras de datos. Como luego veremos, es muy distinto si los esquiadores son simplemente un número en una cola o si los esquiadores tienen características que nos interesa guardar. De manera que las estructuras de datos, además, son solo una parte del modelo enunciado, pero también hay que saber cómo se trabaja con esas estructuras de datos.
Entonces, hablando de esa parte del modelo enunciado, ¿cómo se aplican estos conceptos al enunciado? ¿Qué es lo que debemos incluir en el modelo?
Bien, en realidad nos vamos a centrar en dos aspectos. Las colas de esquiadores, de las cuales tenemos dos, una de cursillos y otra de esquiadores normales, y además el acceso al recurso perchas. Aquí es importante notar que los esquiadores son distinguibles, es decir, de cada esquiador vamos a guardar datos separados. Le propongo al alumno que haga el mismo ejercicio si los esquiadores no fueran distinguibles, es decir, si simplemente nos interesara cuántos esquiadores hay en cada cola. Sería un ejercicio iterativo con el que pueden practicar tranquilamente. Pero aquí nos pueden interesar datos individuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha utilizado un esquiador los remontes durante una jornada? O ¿cuánto tiempo ha estado esperando en la cola? O datos de la cola, ¿cuánto tiempo medio espera un esquiador en tal o en cual cola?
Claro. ¿Cómo se debe enfocar el diseño? Porque voy viendo por lo que usted está diciendo que es fundamental. ¿Y qué significa diseñar tipos abstractos de datos?
Muy bien. Diseñar un tipo abstracto de datos consiste básicamente en elegir una estructura de datos que lo soporte y unas operaciones que sobre esta determinen que sean adecuadas para la resolución del problema. Además, estas operaciones encapsulan el problema, es decir, son las únicas que tienen derecho a acceder al problema. Esto es muy importante porque cuando uno define unos datos y unos procedimientos, los ha definido y ya están bien programados, luego ya puede usarlos sin acordarse de cómo están hechos por dentro y sin tener que hacerlo. Por tanto, abstrae este nivel y, por tanto, volvemos a lo de antes. Nos dedicamos a tener pocos detalles y a manejarlos bien. Aquí lo primero que hay que hacer es decir qué operaciones necesitamos, qué perfil o qué asignatura tienen y, por tanto, qué datos de entrada y salida van a requerir, y entonces definir una estructura de datos que lo soporte de la manera más adecuada que sepamos hacer. Y, a partir de entonces, definir los algoritmos para dichas operaciones apoyándose en dicha estructura.
Bueno, entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué operaciones serían necesarias y qué tipo de estructura podría facilitar su implementación?
Pues te voy a responder y no te voy a responder.
La pregunta era fácil, de todas
maneras. Sí, pero lo voy a responder en genérico. Es importante saber que hay tres tipos de operaciones. Como luego pueden leer el guión completo en las páginas de web, voy a hacer una descripción más genérica. Están las operaciones que crean la estructura de datos, por ejemplo, las que crean una cola, están las operaciones que la modifican, por ejemplo, las operaciones que introducen un esquiador en la cola, y están las operaciones que tienen que ser especialmente rápidas, que son las que consultan, por ejemplo, las que nos dicen cuántos esquiadores quedan en una cola o cuál es el tiempo medio de espera de un esquiador. ¿Cómo se aplica eso al problema concreto? Eso es lo que quiero que el alumno piense antes de las sesiones y que tiene más datos en la web para leerlos.
Bueno, pero entonces paso a otra pregunta. ¿Qué se puede decir del control del tiempo de apertura de las barreras, por ejemplo?
Esta pregunta es bastante importante por lo siguiente. Bajo ningún concepto quiero que el alumno trate de medir tiempos reales, trate de estar pendiente de la lectura de tiempos del reloj de la máquina. No, se trata de simularlo. A mí me da lo mismo que el alumno me diga 37 segundos que 37 unidades de tiempo. ¿Cómo se traducen esos unidades de tiempo a segundos? ¿Y qué más nos da? Si en realidad lo que nosotros tenemos que ver es los recursos y en realidad comparativamente cuánto espera un esquiador respecto a lo que espera otro. Si nosotros digamos que ponemos nuestras propias coordenadas para el problema, y eso es otra abstracción que es importante que el alumno perciba porque facilita la resolución de una cierta cantidad de problemas que todos responden a esta misma solución.
Y profesor Mayorga, en la primera práctica yo le preguntaba sobre el coste de las operaciones. Pues volviendo otra vez al coste de las operaciones, ¿cuál es la importancia de todas las operaciones que usted estaba describiendo y cómo se debe discutir?
Pues en realidad lo importante es discutir posibles soluciones y justificar la que se haya elegido y decir por qué se ha adoptado ese en concreto. En todo caso, Lo que es importante aquí es, para cada operación y tipo de datos, hay que estudiar el coste. ¿Cómo se estudia el coste? Exactamente igual que hemos dicho para el algoritmo iterativo. Es decir, se trata de ver cuánto cuesta cada vuelta y cuántas vueltas tienen que darse. La solución, lo único que tiene que garantizar es que no sea innecesariamente ineficiente. ¿Qué operación se va a realizar más? Las de consulta, por tanto, esas tienen que ser mucho más eficientes. Las de creación se harán menos veces, pueden ser más ineficientes.
Totalmente aclarado. Bueno, vamos con cosas mucho más concretas que afectan a las prácticas y a su realización. ¿Qué documentación debe entregarse y en qué plazo?
Bueno, el plazo, que es lo importante, lo va a fijar el tutor de manera que le sea posible remitir un informe detallado para cada alumno sobre la realización de las prácticas, y este informe va a tener que estar en poder del equipo docente antes de las pruebas presenciales, claro. En cuanto a la documentación, por favor, leedla en la web. ¿Por qué? Pues porque quiero que la tengáis absolutamente clara. Y ahí está, escrita y definida. Por favor, es absolutamente importante porque esto os va a guiar para luego la realización de proyectos más grandes. Y es importante saber qué hay que hacer en cada momento.
Y además, acuérdense que las prácticas, como decía la profesora Verdejo, son absolutamente obligatorias.
Es totalmente cierto.
Bueno, ya casi para despedirse, y cuando quedan pues escasos 2 minutos, profesor Mayorga, ¿se puede resumir de alguna forma y se puede hacer alguna última recomendación?
Sí, claro que sí, siempre se puede. El alumno debería trabajar las soluciones de los problemas propuestos antes de acudir a las sesiones de prácticas. Así las va a aprovechar mucho más. Lo importante es no obtener una solución, sino hacerlo aplicando correctamente la metodología que se enseña en las unidades didácticas. De manera que es bastante conveniente que el alumno intente proponerse y resolver otros problemas y con soluciones que lleven con la que tengan que ver con la metodología de la asignatura.
O sea, que realmente las últimas recomendaciones, o qué recomendaciones se podrían hacer para despedir esta charla, ya están hechas.
Efectivamente.
Profesor Mayorga, ¿sería posible pensar que con su departamento, que dirige la profesora Verdejo, pudiéramos abordar algún día o temas, bueno, más de actualidad que el temario, efectivamente, pero temas de la vida cotidiana en donde lo suyo, es decir, el título del departamento, lenguajes y sistemas informáticos, estén presentes? ¿Sería posible?
Bueno, yo creo que esto en todo caso debe regularlo la profesora Verdejo, que como dices es la directora del departamento.
Bien, buena respuesta. Analicemos los costes. Profesor Mayorga, hablaremos con la profesora Verdejo y usted también hablará con la profesora Verdejo. Gracias en cualquier caso por haber estado aquí y hasta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Hablamos de la informática en la ingeniería industrial con la profesora Verdejo y luego hablamos de las prácticas de informática con el profesor Mayorga. Y en cualquier caso, a lo mejor un día hablamos de la informática, pero mucho más ampliamente. Se acaba el tiempo de ingeniería industrial. Pasamos muy despacito, eso sí, conforme se va yendo la música, a la economía.